Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Langosta Literaria.
Bienvenidos. Este es el segundo podcast que sale del estudio de Penguin Random House. El primero lo hicimos en una librería en la Ciudad de México. Así que este es el primero en una feria y espero que el primero de muchos, porque es algo que queremos hacer desde hace tiempo. Ir a ferias y tener podcast en vivo con autores, o hablar sobre libros. Así que bienvenidos. Estoy yo aquí muy contento con Natalia, que es editora de la casa de Penguin Random House. Y con Oscar Booker, que además juega de local hoy. Y que creo que lo conocen varios de ustedes, ¿no? ¿Cómo están, Natalia, Oscar?
Muy bien, gracias Álvaro, gracias a todos. Muy feliz y emocionada de estar aquí, del librazo del que vamos a hablar, y qué mejor que en la Feria del Libro de Querétaro.
Sí, yo encantado aquí estar con ustedes y platicar. Creo que es un libro que nos va a dar bastante de qué hablar, así que vamos a tener que medirnos para no hacer esto un podcast de 4 horas.
Y para no revelar toda la información tampoco, sí, claro. Dejarles un poquito para cuando lo lean, ¿no?
Claro.
Además, creo que no solo vamos a hablar de un título en especial, sino de un formato que es la carta, que no se habla ya tanto de la carta, parece algo que ya se murió o que ya no se usa. Ahora ya seguramente enviamos más en mail, no sé si cuando enviamos un correo pensamos tanto en un formato formal como la carta, porque aquí tenemos cartas muy formales, claro. Tenemos cartas muy graciosas, muy peculiares, hay de todo, ¿no? Algunas creo que también podrían ser correos.
Totalmente, o mensajes así, hay telegramas.
O mensaje de WhatsApp, sí. Sí, es que ha mutado mucho esto desde...
O incluso un coco.
En carta. Sí, o hay un coco. Sí.
Hasta cocos hay.
Hasta cocos, sí.
Sí, hasta cocos.
Sí, cuando yo me acerqué al libro, la verdad es que lo primero que pienso cuando pienso en cartas es en cartas de amor. Me di cuenta al acercarme al libro y darme cuenta que casi no había cartas de amor, por no decir que no es el tema principal. Y me di cuenta de ese acercamiento que yo tuve hacia el género, ¿no? Que no sé si les pase a ustedes o en qué piensan cuando piensan en cartas. También, como dices, Álvaro, un formato que ya no es tan actual, que sigue, por supuesto, existiendo, solo que en otras es un género, pues en sí mismo es un género literario, la misiva, pero ya no lo estamos haciendo en papel y con escribir a mano, ¿no? Ya está, eso es un ejercicio físico, claro, de la mano, que es muy distinto a estar en la computadora o los dedos en el celular. Pero no deja de ser, o me lo estuve pensando, no sé ustedes qué piensan, también... El género sigue, el género de la carta y de los mensajes permanece, lo que ha cambiado es el formato y todas las vías de hacerlo, porque también no sé cómo funciona el correo postal en otros países, pero bueno, en México es un poco complicado, o sea, sí tarda demasiado, yo jamás uso ya el correo postal para más que mandar, bueno, que recibir las facturas que hay que pagar y que ya ni ves porque también te llegan en electrónico, o paquetería en sí, ¿no? O sea, eso también ha influido en que quizás las cartas ya no sean tan actuales en su formato físico, pero existe como género.
Sí. A mí me pasó que pensé en lo, como decías, en el acto de escribir, y creo que como te requería un esfuerzo físico el escribir, no escribías cualquier cosa, ¿no? Ahora puedes teclear lo que sea y no te cansas y da igual.
Sí.
Como que al haber un ejercicio físico, si piensas más lo que quieres comunicar,
¿no? Bueno, y también estamos viviendo ahorita en un momento que es el momento de lo inmediato. Todo lo queremos express, todo lo queremos sin demora. Entonces, no vamos a tener el mismo tiempo que antes se podían hacer para escribir una carta, una misiva. Y creo que es algo que influye muchísimo de la evolución de la carta al correo y del correo al WhatsApp. Ya ha habido un brinco enorme y creo que no sé si es un momento ya... de la extinción de las cartas, o había un momento en el futuro con la añoranza del pasado que puedan regresar, que es algo, creo, muy interesante.
Sí.
Sí, no, pues ahora con, yo pensé en mi ansiedad de que me dejó en visto, ¿por qué no me contesta? O sea, si yo tuviera que esperar una carta que llegue en 6 meses, no, bueno, ahí me da un algo, no sé, es que sí, justo pensando en cómo es toda la disposición del cuerpo a la hora de escribir una carta, pues también a la hora de recibirla, y qué cuentas en ella, ¿no? Y hay varias acá que ya comentaremos, que dice, bueno, no, hace 9 meses que leí tu carta, no sé, o sea, que lo que les manda, el que recibía la carta y la información al responderle, decía, no sé si sigas igual de bien que como hace 9 meses, si ya conseguiste lo que me estabas contando, en fin, como que el tiempo, por supuesto, es otro, y pues ya hemos ido adelantando que lo que contiene, las cartas que contienen en este libro son pues de otros tiempos.
Sí, porque además ya no eres el mismo cuando escribes la carta que cuando llegó, ni el otro, claro, de cuando me envió la primera y la recibió. Claro. Y no hemos dicho cuál es el título del libro es Cartas Memorables, de Sean Usher. Uh-huh. Es un... Sean Usher lo que inició fue un blog, cuando también los blogs que ya no se mencionan tanto estaban muy de moda, que se llama Letters of Note, en donde iba subiendo diario una carta diferente de cartas memorables y que a él le parecía que tenían que revivir, tenían que volver a salir a la luz y la gente tenía que leerlas. Terminó siendo un libro y muchos libros, porque este fue el inicial, pero ahora ya hay de gatos, tenemos de amor, listas. Tenemos listas. Sí. O sea, son una serie de libros de cartas.
Creo que inició en 2009, ¿verdad? Con el blog.
Sí, me parece que sí.
Y algo interesante es que él incluso lo menciona tanto aquí en el libro como en el blog, porque todavía sigue activo el blog, es que para él es un museo, es como una exhibición total de cartas que merecen mucha atención, que se han perdido un poco en la historia, pero deberían todavía de estar ahí, de leerse, de estar en las manos de todos, porque cada carta tiene un aprendizaje muy interesante, algo que nos puede dejar es un mensaje muy fuerte.
Sí. De hecho, algo que dice en la introducción a este libro que me encantó, lo subrayé muchísimo, que para él merecen la pena, bueno, en su curaduría y elección de cartas, son cartas que merecen la pena ser leídas por más gente, y por más gente se refería más allá del receptor de esa carta, no de darle más difusión, sino que, claro, cuando escribes una carta, no es regla, pero normalmente solo hay dos, el emisor y el receptor, solo son dos, es una conversación, incluso una conversación íntima, en la que, o de un asunto muy local, que aquí, bueno, nos volvemos un poco bulleristas de la carta y nos metemos ahí en los chismes que están sucediendo. Y lo que dice Sean Usher es que esto vale la pena que lo lea más gente y a través del tiempo, ¿no?
Oye, es que justo lo que mencionas creo que es parte de el éxito o lo increíble que es este libro. Creo que las personas somos chismosas por naturaleza. Sí. Y el momento en que encuentras una carta abierta, es a ver qué está pasando, qué pasó por su mente. Es un poco maquiavélico encontrar una carta y no leerla.
Claro. Sí, por supuesto. Sí, es un reflejo, ¿no? Es una carta abierta, vamos a ver qué dice esto.
Claro.
Y también, este libro contiene las cartas, o sea, tiene escaneadas las cartas originales. Así que también es muy interesante, porque a veces traían el encabezado desde el puño y letra de alguien, ¿no? O la marca a la que lo envía. O sea, no solamente es una hoja en blanco en donde escribieron, sino...
Sí, toda la materialidad, ¿no? Del todo, papel y bueno, no solo papel, ya dijimos.
Sí, es hay de todo.
Justo
de
lo
todo.
Que menciona Sean en el blog, que aparte del propósito de tener las cartas en modo facsimilar, era como una cosa más inmersiva para el lector, ya que al ver los materiales entendías, por ejemplo, en qué época estaba hecho, si era pergamino, si era coco, si era arcilla. Y es parte de como un agregar, es un bonus a esta experiencia lectora de encontrar las cartas y verlas físicamente.
Y la letra también, justo, ¿no? La caligrafía de todos los que están escribiendo.
Claro, te cuenta algo más, te da contexto.
No, es un libro precioso, la verdad es que en su formato físicamente, quienes están acá lo pueden ver, o sea, es un libro en tapa dura, que tiene ilustraciones, que está, bueno, tiene las cartas facsimilares, de hecho, de las, más o menos para ponernos en contexto, de las cartas más antiguas que compila es de antes de Cristo, está en arcilla.
Sí, es una tabla cuneiforme.
No, en una piedra, ¿no? Ajá, y es con, bueno, es una escritura muy antigua que de hecho ya Siria, que ya no se, bueno, que no existe, ya está extinta. Es una carta como de una persona que le está sirviendo a su amo, ¿no? O a su señor feudal, por decirlo de alguna manera, en esa época, bueno, no existía el feudalismo, pero sí como al que era el líder de ese grupo social. Y la más moderna, que creo yo, es la del 2008, O sea, sí vi como las fechas y la que compilan hasta ahora es del 2008, que ya, bueno, ya pasó también un tiempo, ¿no? Entonces sí se puede ver en el recorrido pues un poco la extinción del formato carta, uh-huh. carta en este sentido, porque también creo que hay muchas cartas, estoy pensando en las cartas burocráticas, como más de, del corporativismo, que sí las existen.
La aunque, del seguro, que te piden para cancelar.
Sí, sí, como que todavía hay ciertas áreas de la vida que se niegan a perder esos formatos, pero no en el sentido del género de la carta, uh-huh. ¿no?
Muy sí. bien, pues... Yo digo que ya pasemos a las cartas para que escuchen un poquito de las historias que contienen. Así que, ¿por qué no nos dices, Natalia, alguna que te haya llamado particularmente la atención?
Son muchas, pero... bueno, voy a empezar con una divertida. También contarles que pues, son cartas de gente, todo, en su mayoría famosa, uh-huh. En diversas áreas, o sea, políticos, hay actores, hay productores, uh-huh. hay cantantes, gente de la historia, en fin, hay una gran diversidad de gente contenida aquí en estas cartas. Y una que es muy divertida para mí es sobre Elvis Presley y sus fans. No sé si saben que Elvis Presley pues, tuvo que hacer la milicia 2 años. Y en ese entonces el presidente de Estados Unidos era Eisenhower y el representante terrible que tuvo Elvis Presley intentó como a toda costa que no fuera a estar 2 años en la milicia porque bueno, era pérdida de muchas cosas, entre ellas dinero, ¿no? Pero bueno, el presidente dijo claro que no, lo tiene que hacer y él más como una persona que es tan seguida, con tantos seguidores y tan importante, tiene que pues fungir con el ejemplo, ¿no? Y las fans, un par de fans, le escriben a Eisenhower y le dicen como, ok, ya te cedimos a Elvis Presley, te lo vas a llevar 2 años y no lo vamos a ver, pero solo te pedimos una cosa, que no le cortes el pelo, que no le cortes el pelo a rapé como si fuera militar, porque es lo que más admiran y aman de su belleza física. Y a mí me pareció genial la carta, es una carta escrita por las 3 fans y así con gariboleados y sus caras, y sí, muy, muy juvenil, digamos, la carta nada formal al presidente. Acá la tengo a la mano y nada, pues es muy divertida. Y bueno, no sé, lo curioso sería qué le habrá respondido a ese Juan. Bueno, tú me decías que sí, Oscar, que al final sí le cortan el pelo, por supuesto, se lo rapan.
De nada sirvió la carta, básicamente.
Claro. Así acá
es que tampoco sabemos si llegan a leerse, ¿no? Porque muchas de esas cartas para personajes de ese tipo quedaron en un archivo que después de años se recopila y salen estas cartas a la luz, pero tal vez nunca llegó el presidente.
Oye, y aparte algo muy interesante es la forma en que firman la carta. Sí. Ponen el nombre y le ponen las amantes de Elvis Presley.
Y se corazoncitos. Y corazoncitos. Es genial, es genial. Bueno, es cortita, si quieren se las puedo leer. Bueno, dice, estimado presidente Eisenhower, mis amigas y yo le escribimos nada menos que desde Montana. Mandar a Elvis Presley al ejército ya nos parece bastante malo, pero si le afeitan las patillas nos moriremos. Usted no sabe lo que sentimos por él. La verdad es que no entiendo por qué lo tienen que mandar al ejército, pero le pedimos que por favor, por favor, no le corten el pelo a Cepillo. Por favor, no lo hagan. Si lo hacen, de verdad que nos vamos a morir. Amantes de Elvis Presley, Linda, Sherry y Mickey. Y luego Presley, Presley, y dividen las letras, es nuestro lema. Sí, es una joya esta carta petición. Lástima que sí le cortan.
Sí, no, de nada sirvió una
cosa
muy
triste.
Bueno,
pero el pelo crece. Sí, yo siento guapo.
Todo fuera como el pelo.
Oye, lo interesante de esto es que Elvis originalmente era rubio. Entonces, en esa época se teñía el cabello de negro para su icónica imagen. Entonces, el momento que le rapen el cabello y le vuelva a crecer, volvería a ser rubio y se rompería la imagen. Yo creo que es parte del problema de la carta.
Claro.
Sí, claro, no lo había pensado. Wow. Bueno, pero la fama de Elvis Presley hizo el amor que le tenían las fans. Pervivió.
Muy bien. Tú, Oscar, platícanos alguna.
Bueno, hay una carta en particular que... Me impresionó mucho porque aquí nos cuentan la historia de una plantación que estaba en el sur de Estados Unidos en 1864. Llegan los soldados de la Unión y liberan a todos los hombres afrodescendientes que eran esclavos en esa plantación. Entonces liberan a una familia que el padre de la familia, se llama Jordan Anderson, lo liberan y se va a vivir a Ohio, consigue un trabajo, va a la escuela a sus hijos, tiene 3 hijos, van a la iglesia, tiene una vida ya asentada y muy buena. Entonces llega 1865, un año después de la liberación de este hombre, y el anterior amo de Jordan le escribe para decirle: oye, ¿qué crees? El negocio de la plantación se está cayendo, está languideciendo, necesito que regreses a trabajar conmigo como cuando eras mi esclavo a la plantación. Entonces Jordan se toma el tiempo de escribir la carta para agradecerle, para decirle: ¿qué crees? Tengo una muy buena vida acá, pero sí habría forma de que yo regrese a mi antiguo estado en el cual yo estaba en tu plantación, que me pagues los 32 años de servicio involuntario que yo tuve en tu plantación y me debes $11,607 para mí y para mi esposa, porque la esposa también trabajaba en la plantación. ¿Quién sabe cuál fue la respuesta del señor Patrick Henry? Pero incluso Jordan le puso: si decide no pagarnos por los leales trabajos que desempeñamos en el pasado, poca fe tendremos en sus promesas del futuro. Y esta carta, cuando la publicaron, la hicieron pública en el momento, y estuvo en muchos periódicos, muchas revistas abolicionistas para apoyar todo, básicamente todos los resultados de la Guerra Civil Americana. Entonces, una carta, creo, muy importante y que tiene muchísimo precedente para hoy en día.
Claro, una carta histórica. Sí, ¿cuál habrá sido la reacción de...?
La verdad no creo que lo hayan vuelto a contratar a Jordan, porque tenía una muy buena vida. O sea, le escribía, sus hijos ya, ya tenían escuela, eran respetados en la sociedad y todo. Pero lo interesante es que aquí Jordan no le muestra odio a su viejo amo. Le agradece su tiempo, le pregunta por los propios hijos y le dice que él siempre se sintió orgulloso de haber trabajado en su plantación. Entonces no muestra odio, no muestra desprecio ante el antiguo amo, pero ya es un momento, un pasado suyo al cual no quiere regresar.
Claro. Mi lectura de esa fue como en un tono más sarcástico. Sí sentí que él, o sea, como que el submensaje era: ¿cómo te atreves a decirme que regrese, no?
Sí, claro.
Después de tantos años.
Sí, por eso le dijo lo de los $11,000, entonces no le iba a pagar $11,000. Y de por sí el pobre negocio estaba languideciendo, ya a punto de caer.
Sí. Pero qué desubicado el antiguo amo como para decirle: regresa.
Qué descaro.
Y tú cuéntanos, Álvaro, ¿cuál es la carta que más te marcó?
Yo quería también ir con las graciosas o del estilo graciosas. Y me llamó mucho la atención una del creador de Peanuts, de Snoopy, de Charlie Brown y todo esto, en que ingresa al cómic ahora les doy el nombre exacto del personaje. Pero el punto es que el personaje no tuvo nada de éxito, recibió muchas cartas de odio sobre el personaje y hubo una en particular que contestó. El personaje, ahora les digo, se llama Charlotte Brown. Y en esta carta le dice a la fan que está de acuerdo, que pues, si no le gusta, que entonces va a matar al personaje y que va a quedar en su cabeza, que va a ser por su culpa que murió tal personaje. Entonces, en su conciencia va a quedar la muerte de Charlotte Brown. Y al final, no solo hace eso, sino le dibuja a Charlotte Brown con una hacha en la cabeza. Como de que tú acabaste con ella, ahí te va tu dibujo de la muerte del personaje.
Y lo saca.
Y efectivamente lo sacó del cómic, no reapareció nunca ese personaje.
Y lo curioso también de que la carta... Bueno, lo que está explicando Sean es que se guarda la carta a la staff seguidora, sí, pero luego hereda la carta a una universidad, ¿no?
Una biblioteca.
Sí. O sea, se da cuenta de lo histórico y lo importante de también tener una carta hecha a mano.
Sí, porque esto es 1955, no era el emporio que ahora es Snoopy, Charlie Brown.
Claro, no. Sí. Bellísima. Aparte que con el dibujo mismo así y el hacha en la cabeza.
Sí, lo que debe valer esta carta también.
Claro. Y aparte, algo que me encanta de ver esas cartas es como la que ya mencionamos, la letra. Tiene una letra preciosa, que lo pueden ver y es parte de toda la experiencia. Y aparte yo no sé qué se deba, que cómo se ve el paso de los años. Es algo increíble, que se van amarillando las cartas y todo.
Sí, también creo que el estilo de la redacción, o sea, hablando de cómo cambian los formatos y cómo tú te pones ante un papel o ante un WhatsApp o un mail, que creo que, no sé cómo les pase, pero a mí me pasa, o sea, si estoy redactando un mail, sí tengo otra actitud, sí. Y otras son las palabras que elijo, el saludo. Obviamente en WhatsApp no pongo: hola, querido Álvaro, 2 puntos, y empiezo a redactar, ¿no? Pero lo que me impresiona es que la redacción de todas estas personas, es que todos parecen, son cartas sencillas, muchas son sí mucho más literarias, pero sí tienen todo un contenido y una estructura de inicio, desarrollo y fin que me parece fascinante, que no sé si ahora, por la inmediatez en la que usamos o nos comunicamos de manera escrita, pues tengamos el arte de escribir así, de esta manera, ¿no?
O sea,
una carta.
Sí, no, aquí se nota que es algo que, o sea, rutinario, me siento, y tengo un orden en mi carta y tengo una despedida, ¿no? Todos tienen alguna manera en que terminan las cartas y cómo las firman.
Sí, ponen el lugar, la fecha, o sea, todos los elementos que tienen una carta, pero de una manera muy natural, pues no es gente, no son académicos, no es gente necesariamente literaria, sino... Bueno, como dices, Álvaro, es algo que seguro era habitual en ese entonces, por supuesto, y que se volvía como nosotros escribir un WhatsApp sin comas ni acentos.
Oye, pero algo increíble también es justo cómo mantienen ese formalismo, al mismo tiempo siendo sarcástico, tiene un humor muy negro, muy interesante, como esto de que quede en tu conciencia que se murió el personaje y no lo olvides, y la imagen. Entonces le pone el dibujito para que no olvides aquí, como si fuera el cadáver del pobre de dibujo animado.
Claro.
Es algo increíble.
Y también, o sea, lo que nos permite la materialidad de la carta en este libro es que ahorita justo abrí en una en que viene tachado. O sea, en la transcripción sí, también se equivocaban y están con pluma, no podían borrar. Entonces se ven lo que van tachando y lo transcribe tal cual el compilador, ¿no? Como bueno, en esta, quienes puedan verlo acá, pues están todas las rayas, las líneas, que es para acá, vete para allá, y ya, bueno, en la transcripción tiene un mejor orden, pero sí es como esta capacidad de decir, bueno, a ver, me estoy equivocando, y empiezo a... vuelvo a empezar, ¿no? Y vuelvo a marcar, y bueno, en apariencia parece que no hay un orden tal, pero claro, lo hay, ¿no?
Que también es la personalidad de quien la escribió, sí, ¿no? Seguramente alguien más neurótico la hubiera pasado en limpio después de hacer este mapa.
De esta en particular, ya aprovechando, de la que hablo, es de Mario Puzo, es el autor del Padrino, y es una carta en la que le escribe a Marlon Brando para decirles que he escrito este libro, esta saga del Padrino, y me parece que tú debes ser Vito Corleone, mi protagonista. Y bueno, como ustedes saben, los primeros en grabar, producir El Padrino es Paramount. Uh-huh. Y cuando Puzo le dice a Paramount, quiero que sea Marlon Brando, dicen, no lo sé, es alguien conflictivo, es muy arrogante, nos han contado que tras bambalinas, pues en los camerinos y tal, es muy exigente, no queremos tratar con ese tipo de personas y bueno, veremos, hay que hacer un casting. Bueno, en paralelo ya Mario Puzo le había mandado esta carta a Marlon Brando, le había mandado como el guión, y cuando le toca hacer su casting a Marlon Brando, obviamente pues se queda y pues ya, él es nuestro Vito Corleone de toda la vida. Pero sí. Lo que seguro la personalidad de Puzo era también un poco acelerada,
y es,
¿no?
Escritora, ¿no?
Sí. Pero es genial, o sea, físicamente me parece una joya.
Y esta es de la que les decimos que trae su encabezado. O sea, tenía ya su blog, seguramente.
Ah, sí, como que mandaba
con su nombre,
a hacer
su dirección para.
Sus hojas membretadas, ¿no? Con su nombre.
Sí. Oye, también les quería contar que hay unas cartas que es muy interesante porque se vuelven universales, se vuelven atemporales, y uno no podría imaginarse en qué año y en qué país fue escrita esa carta. Por ejemplo, les voy a leer una sin decirles ni cuándo, ni dónde, ni nada. Para que me diga, podría haber sido ayer por medio de un WhatsApp este mensaje. Dice, ayer, tras haber bebido en exceso, me embriagué hasta el punto de transgredir todos los límites, que no era consciente del lenguaje grosero y ordinario que empleaba. A la mañana siguiente, después de oír a otros tantos hablar del tema, me di cuenta de lo que había ocurrido, tras lo cual me vi sumido en la confusión y dispuesto a que me tragara la tierra de la pura vergüenza. Todo se debió a que me llenara en exceso de un recipiente de tan escasa capacidad como el mío. Confío humildemente en que, en vuestra sabia benevolencia, no me condenéis por esa transgresión. Dentro de poco os visitaré para disculparme en persona, pero, entre tanto, os envío esta comunicación escrita para que sea objeto de vuestro amable examen. Aunque mucho falta por decir, quedo a vuestra disposición con todos mis respetos. Pues esta carta fue escrita en China en el año 856 por una persona que decidió irse de fiesta, se le pasaron algunas copas y al día siguiente andaba con la cruda moral de qué hice la noche anterior. Entonces escribió la carta para disculparse de su pues su pasada de copas. Y es algo interesante, justo, cómo se vuelve universal. Hoy podríamos haberlo enviado por un WhatsApp de, oye, perdón, me pasé anoche a andar de malecopa.
De que todos hemos estado ahí, todos. Hermano.
Sí, lo entendemos, pero sí. Es algo, cómo se vuelve universal, algo increíble, atemporal todo esto.
Oye, en esa línea yo también quiero leer un extracto de otra que me pareció que puede haber sido escrita hoy y que tiene un ratito, pero no les voy a decir de quién es. Dice así. ¿Por qué tenerle miedo a las cosas? ¿Por qué no usarlas para crear? ¿Por qué no armar robots profesores que ayuden en los colegios donde todo el mundo encuentra aburridísimo enseñar según qué materias? ¿Por qué no puedes tener a Platón sentado en la clase de griego respondiendo animadas preguntas sobre su república? Me encantaría experimentar con eso. No me dan miedo los robots. Me dan miedo las personas. Las personas, las personas. Quiero que sigan siendo humanas. Puedo contribuir a conservar su humanidad con el uso sabio y gentil de libros, películas y robots, así como de mi propia mente, mis manos y mi corazón. Me dan miedo los católicos que queman a los protestantes y viceversa. Me dan miedo los blancos que matan a los negros y viceversa. Me dan miedo los ingleses que matan a los irlandeses y viceversa. En cambio, los robots, por Dios, me encantan. Los usaré con toda humanidad para leccionar a los mencionados arriba. Hablarán con mi voz y te aseguro que sonará muy, pero que muy bien. Y esto podría ser algo de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, decir cómo sí podemos usarla y no tenerle miedo. Pero lo escribió en 1974 Ray Bradbury sobre sus robots, ¿no? De su literatura.
Y aparte creo que esa carta, algo interesante también, es que se le envió, creo que era un fanático, porque estaba muy preocupado porque acaban de abrir Disneylandia y estaban todos los robots animatrónicos. Entonces él no entendía y le da miedo de que algún día los robots fueran a tomar la Tierra. Y era como esa preocupación, y Ray Bradbury, que era un escritor de ciencia ficción, se tomó el tiempo de escribirle y justo la respuesta que das tú.
Sí, pero sí, claro, sí, es súper actual. Ahorita estamos con todo lo de la inteligencia artificial y desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, esto más bien no ha sido un miedo.
El miedo no es nuevo,
No es nuevo, solo se ha transformado hacia qué robot y hacia qué máquina, pero la sustitución del robot por el humano creo que es un tema que siempre ha estado ahí y en la literatura más que nada, ¿no?
Claro, sí. Claro.
Oye, y también creo que es muy importante porque las cartas son un espejo, es una forma que refleja el estado de salud mental, físico de una persona. Y hay una carta muy importante que habíamos platicado hace rato.
Sí, una carta yo creo que histórica, triste, pero sí, pero sí triste, pero justo lo que estábamos platicando antes de empezar es que también considero que era un acto de amor. Y se trata de la carta que escribe Virginia Woolf a su esposo antes de suicidarse. Es la carta que le deja. Es una carta muy pequeña. Si pueden ver, es casi solamente un párrafo. ¿Y por qué digo que es un acto de amor? Porque en toda ella le está diciendo yo no puedo más. Está reconociendo pues no como enfermedad, pero sí está reconociendo que está deprimida y que por más que ella intenta no encuentra pues hallarse en este mundo en el que estamos y que por el bien de su marido y porque lo ama y porque no quiere ser una carga para él, pues decide despedirse de él y de este mundo. Si quieren les leo unas líneas. Y eso, o sea, sí me parece que es un acto, bueno, yo sé que también el suicidio puede ser un tema muy polémico y que para algunos, pues sí, no reprobable, pero viendo la situación, el contexto histórico, ella es mujer, también todo el estudio de la salud emocional y mental no existía, y si apenas está como hablando de esos temas, pues puedo imaginarme cómo se puede sentir ella y cómo ve a su alrededor la gente sufriendo por ella, la gente que la quiere, ¿no? Entonces, bueno, pone a secas martes y pone, querido, tengo la certeza de que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos volver a pasar por una de esas fases terribles y esta vez no me voy a recuperar. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme, así que voy a hacer lo que me parece la mejor opción. Ahí lo de la voz de seguro tenía esquizofrenia incluso, ¿no? Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas pudieran ser más felices que nosotros hasta que llegó esta terrible enfermedad. también me encanta así como el reconocimiento de que sí soy feliz contigo, o sea, sí puedo serlo contigo y lo hemos sido, pero no me siento yo bien, ¿no? No creo que, y ya no puedo luchar más. Sé que te destrozo la vida, que sin mí podrás trabajar y sé que lo harás. Fíjate que ni siquiera soy capaz de escribir esto correctamente. Pues para alguien que es una escritora, o sea, que le esté costando escribir. Y bueno, y sigue y termina. Eso quiero decir, lo sabe todo el mundo. Si alguien hubiera podido salvarme, habría sido tú. Ya no me queda nada salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir estropeándote la vida. No creo que dos personas pudieran ser más felices que nosotros. Vi, de Virginia. Y ahí acaba muy fuerte también.
Sí, oye, y además creo que hay algo que habíamos olvidado mencionar, es que todas las cartas tienen un pie de nota, por así decirlo, en el cual se da un contexto histórico de cada carta, y esta carta en especial es muy fuerte, ya que nos cuenta que Virginia, antes de escribir esta carta, había tenido dos crisis mentales, dos colapsos mentales, en los cuales, después del segundo, Virginia decidió quitarse la vida. Fue a un río, un lago.
A un río muy cerca
de
su
casa. Fue un río cercano a su casa. Se intentó suicidar ahogándose. El problema fue que por el propio peso de ella no lograba ahogarse y decidió regresar a su casa, escribir esta carta, dejarla arriba de la chimenea para que la encontrara su esposo. Regresó al río y aprendió de sus errores. Se metió piedras en el abrigo y así logró ahogarse. Y después encontraron su cuerpo en un condado muy lejano de su casa y el esposo encontró la carta primero y luego se fue a buscar el cuerpo de Virginia Woolf.
Así es. Sí, sí. Sería interesante ver la otra cara de su esposo, a Leonard Woolf, cuando lee esto, porque muy duro también, ¿no? O sea, si ella ya marir, pues el final. Siento que es como dos como emociones encontradas, la felicidad, el amor hacia él, pero el yo ya no puedo más. Muy,
sí, te destroza,
muy dura.
Pero yo creo que con el tiempo le debe de dar paz leer que ella fue feliz, ¿no?
Sí. Respeto a la individualidad, me gusta esto de... Eran pareja, pero cada quien también, ¿no? Tenía cuidarse a sí mismo para cuidar al otro, ¿no? Me parece genial. Muy duro, pero genial carta.
A mí una que me llamó mucho la atención fue una de Hunter S. Thompson, cuando tenía 20 años, a Hume Logan, que era un amigo suyo. Estaba en la milicia Hunter, y su amigo le preguntó, le pidió consejo de qué hacer con su vida y de cómo, o sea, que hacia dónde llevarla, ¿no? Qué dirección tomar. Que me parece que preguntarle a alguien de 20 años es como atrevido, pero después de leer su respuesta, que solamente les voy a leer un extracto, uno entiende por qué le preguntaron a Hunter, ¿no? Esto dice así: la meta es absolutamente secundaria. Lo que de verdad importa es cómo funcionamos para alcanzarla. Y parece casi ridículo decir que un hombre debe encontrar un funcionamiento que se adapte a su elección. Pues permitir que sea otro quien defina tus metas equivale a renunciar a uno de los aspectos más significativos de la vida. El acto definitivo de voluntad que convierte a un hombre en individuo. Y me parece una cosa maravillosa. Wow. Y muy madura para alguien que tiene 20 años.
Muy brillante, ¿no? Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Me encanta. Y oigan, ¿y ustedes escriben cartas?
Tiene rato que no, pero...
Pero han escrito, sí, escrito en algún momento...
No, a mí la verdad yo no, No.
¿Nunca?
Voy a mentir. No, a mí no me tocó. Yo llegué con el correo ya...
Pero así en la escuela, cartitas...
Sí, claro, bueno, yo sí hubo una época que estuve en el extranjero y ahí escribía mis cartas a mi familia y todo. Pero bueno, fue 2010 que todavía se usaba un poco más las cartas. El correo, o sea, ya estaba, pero no era tan fuerte como hoy en día, que ya todo el mundo en su teléfono saca la aplicación del correo y mandas en un segundo ya el correo.
Claro. Pero también, bueno, no sé ustedes, yo el correo lo uso mucho más en cuestiones de oficina. Muy pocas veces lo uso para escribirme correos con gente que vive lejos y con familiares. Yo creo que más bien solo lo uso para eso en un sentido más de carta. Y sí me toma, o sea, sí tengo otra vez que... le voy a responder. Mi abuela usa el mail porque fue su medio para continuar escribiendo cartas. Ella escribe muchísimo en papel, notas, tarjetitas, en fin. Y bueno, todos sus hijos viven en el extranjero y le dijimos, abuela, pues tienes que empezar, tienes que tener un correo electrónico. Pero ella hace carta, o sea, no en el formato mail, sino si escribe una muy buena carta, entonces para responderle también yo tengo que tomarme mi tiempo, mi sí, contarle bien, bien claro. Mi vida, mi estructura. No es un mail que mandas nada más en la oficina, ¿no? Para tu información.
Mientras esperas el café.
Exacto, y así. Sí, creo que no solo el formato cambia la inmediatez, pero también la disposición, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando de cómo sí te transforma en otra comunicación las cartas.
Ahora, puede ser triste, pero pues, si se llegan a caer esos servidores o cierra algún servicio de correo, pierdes todo eso.
Claro.
No, aquí sí podías tener tus cartas guardadas.
Sí, no, bueno, el mismo trabajo de Sean de uh-huh. me parece impresionante, porque es un trabajo entre de paleografía de entrada, de investigador, de curaduría, de sí. cómo, de por qué estas sí y otras no, cómo te adentras en los archivos, en las bibliotecas, en las familias herederas de las cartas, porque bueno, supongo que, o sea, esto ha pasado por mucho tiempo, las familias van mudándose, tirando, la gente se va muriendo. Conservar el papel también creo que ahora se ha vuelto un arte sí. o una afición para muy pocos.
Oye, y ahorita que mencionas el tema de la conservación, me acordé del tema del coco, que hace rato lo mencionamos.
Sí, estábamos hablando del coco,
sí, hablamos
del
coco.
No hemos dicho nada.
Que bueno, hubo un momento en la historia, en 1944, John F. Kennedy, que después fue el presidente de Estados Unidos en 1960, estaba en un destructor estadounidense en el Pacífico, si bien recuerdo. Y entonces llegó un submarino japonés, lanzó un misil y se destruyó el barco. Y John F. Kennedy quedó en una isla desierta con un montón, creo que eran 11 marinos también. Y dijeron, ¿cómo vamos a salvarnos? No sabemos. Entonces encontraron un coco. Y en el coco escribieron, somos 11 personas, estamos en una isla, traigan un barco pequeño. Y en el libro viene la foto del coco. Que
sí, la quiero buscar porque es genial.
Viene la foto del coco. Pero lo interesante es que lo logran rescatar a John F. Kennedy por el coco, y cuando llegó a la presidencia mandó plastificar el coco y lo tenía como pisapapeles en la oficina Oval en su escritorio. Entonces cuando iban personas a oficina, John F. Kennedy les contaba la historia de la isla y les enseñaba el coco, el famoso coco que lo salvó. Y hoy en día creo que está en la biblioteca John F. Kennedy.
Expuesto. Y además graba el coco el mensaje de ayuda y se lo da a unos nativos, ¿no?
Y ahí está el coco.
Sí, que tuvieron que viajar como 60 kilómetros sí. o algo así para poder entregar el coco de ayuda.
Sí, y se volvió la carta más seria del mundo por unos sí. días.
Sí. Sí, sí, pero vean, hablando de formatos, hasta un coco puede ser sí. el formato para una carta que te salve la vida.
Oye, y aparte de salvar la vida, o sea, no cualquier vida. O sea, es un
coco. Es un futuro presidente.
Cambió la historia el coco. O sea, el coco logró que Kennedy fuera
el
presidente.
El destino trágico de Kennedy ahí estaba.
Sí, sí, o sea, ya le estaba persiguiendo la muerte al pobre Kennedy. ¿Qué pasó? Sí.
Sí. Sí, pero creo que todo el tema de la curaduría es muy importante porque tomó 4 años solamente para seleccionar las cartas de este libro. Fueron 4 años en que este Sean Osher fue a las bibliotecas, fue a los archivos personales, consiguió permisos para reproducir las cartas y supongo que hubo algunas que no logró conseguir el permiso porque uh-huh. solo están transcritas sin imagen. Uh-huh. Pero es parte del proceso de curaduría que es algo muy importante.
Sí, que cuando las ves en blog te imaginas que uh-huh. pues, solo la copió de algún uh-huh. otro lugar, ¿no? O sea, buscó, encontró una que le gustó y la copió, pero no, sí es...
No, y todo un proceso de transcripción, lo de la paleografía, o sea, la que les contaba de antes de Cristo, de un alfabeto que ya está extinto y que muy pocos antropólogos la saben leer. Bueno, todo eso fue un uh-huh. proceso de investigación impresionante. Yo nada más quiero la última carta que
sí,
me encanta.
Sí, hagamos una última de cada quien.
Sí, esta es, también me parece divertida y curiosa. Y se trata de una carta del director de marketing de Campbell's, las sopas Campbell's, que le escribe pues son los finales de los 60s, como en 1968, a Warhol, cuando Warhol tiene su famosa exhibición de sopas Campbell's. Y el director, pues, le encantan, ¿no? Y entonces le escribe una carta diciéndole, oye, me encantaron tus pinturas, solo que vi cuánto cuestan y están carísimas y la verdad es que, pues, no me va a alcanzar a comprar ninguna. Tendré que, pues, nada más que remitirme a verlas exhibidas porque no tengo dinero. Aparte, me parece eso genial, como de que eres el director de marketing de una marca sumamente importante de sopas en Estados Unidos y pues cuánto habrá costado ya apenas por primera vez exhibidas las obras y ahorita ya es un dineral. Bueno, no quiero imaginarme cuánto costaban cuando recién fue esta exposición. Y entonces le dice, bueno, pero a cambio Me contaron, o investigué, y me contaron que te gustan mucho las sopas de tomate, entonces te regalo una caja de sopa de tomate de Campbell's para ti, Warhol. Y le entrega la carta con una caja de latas de sopa de tomate, y me parece muy hilarante.
Es que
toda
les
la
hizo
situación.
La vida, Warhol, ¿no? Mínimo
sí,
una
claro,
caja
ya. Bueno, pues también que le regalara la obra para tenerlas en las oficinas. Y aquí está, como lo que decía Álvaro, pues la carta en hoja membretada. Claro, esta es una empresa, entonces tenía todo el papel con el branding de la sopa en Campbell's, que ahora me parece hasta hermosa en sí, uh-huh. La carta, ¿no? O sea, ya como que todo esto, la tipografía, los colores, gracias también a Warhol, que popularizó como todo esto de el arte cotidiano, sí, hacerlo cultura de masas, pues ahora es arte, ¿no? La misma uh-huh. carta en sí ya lo puede ser. Pero sí, me encantó, así me pareció increíble.
Tú dinos una para cerrar, Oscar.
Bueno, para cerrar ahorita que estábamos hablando un poco de Elvis Presley, hay otra carta, Elvis, creo que da mucho de qué hablar siempre. Y en 1970, Elvis se dedicaba a coleccionar placas de diferentes cuerpos de policía, de lo que fuera, de agentes, todo, ¿no? Pero le faltaba a Elvis una placa para su colección, que era la placa de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas. Entonces, él decidió, él vive en Graceland, y decidió, dijo, bueno, ¿quién me puede dar la placa? Y dijo, ay, pues, ¿por qué no voy con el presidente de Estados Unidos? Que era Richard Nixon. Dijo, ay, pues, voy a ir. Se subió a un avión, que era de American Airlines, y ahí le pidió a una de las azafatas, le dijo, oye, por favor, tráeme un papel para escribir, ¿no? Le trajeron su papel de American Airlines, y ahí se dedicó en el vuelo a escribir. Querido presidente Nixon, bueno, le dio todo un rollo mareador explicándole que quería su placa de la Oficina contra Narcóticos. Llega a Washington D.C., se hospeda en un hotel cerca de la Casa Blanca y le envía la carta a Nixon. Y a Nixon le llega la carta de un loco llamado Elvis Presley, que por supuesto lo conocía, y le dijo, ¿qué crees? Estoy en el hotel, en la habitación 505, 506 y 507, y si me quieres dar la placa, yo encantado, ¿no? Y bueno, horas después, Nixon llama a Elvis Presley para que vaya a la Casa Blanca. Llegan, se reúnen en la oficina Oval. Hay una fotografía muy famosa, muy icónica, que salen dándose la mano Elvis y Nixon. Y de regalo, yo no sé cómo el servicio secreto logró dejar pasar Elvis. Elvis coleccionaba también armas. Entonces decidió regalarle a Richard Nixon una Colt. Le regaló una Colt calibre 45. Le dijo, señor presidente, ten mi arma, te la regalo. Y por agradecimiento, Nixon le acabó regalando la placa que tanto quería. Y aquí está la carta de American Airlines, en el cual le pedía a Nixon que le diera la placa de la Oficina contra Narcóticos. Es algo muy interesante, Elvis, dejando varias cartas. Creo que hay otra más, hay tres cartas de Elvis.
Sí, hay varias.
Pero cuéntanos tú,
activo.
Álvaro.
De Presley.
Yo también creo que un tema que no tocamos fue de la manera en que escribe la gente. A mí me llamó mucho la atención una de Louis Armstrong, que le escribe a un fan, que le escribió desde el ejército. Esta no está físicamente, lo que me da mucha tristeza, porque al parecer escribía como si estuviera tocando Louis. Louis es un jazzista muy famoso. Y usa muchas comillas, usa muchos guiones subrayados. Entonces hay como secciones en las que dice, ok, aquí voy a agarrar un riff. Y se agarra y separa palabras, pone guiones, pone comillas. Y luego regresa a escribir normal. Y luego subraya alguna como para darle algún peso. O sea, parece que está tocando su instrumento cuando escribe. Aquí lo van a ver muy chiquito los que pueden ver. Pero hace de la gramática y de los signos
música,
lo que
¿no?
quiere. Y convierte en una partitura una letra. Sí. Una carta, perdón. Entonces, sí, esta sí es de las que me duele que no esté físicamente.
Y creo que aparte al final agrega una canción. Una canción de su autoría.
Le escribe una... Uh-huh. No es suya, es You'll Never Walk Alone.
Cierto.
Pero sí, se la escribe completa. Y además es muy raro porque es alguien a quien no conoce y le empieza a contar todo su día, le dice hasta que se tomó un laxante y que estaba en el baño. O sea, y al final le pone como tres postdatas, le escribe toda la letra de You'll Never Walk Alone y se despide y le dice, luego te escribo.
Wow. Imagínate recibir esa carta de Louis Armstrong.
Hay marcada y todo para que no se pierda nunca.
Pues sí, ojalá sí exista todavía. Pero bueno, así como estas que les contamos, hay otras, no sé, 50 más.
Creo que son 120, 130 cartas.
Son 125 letras. Letras, cartas. Yo sigo con mis letras. De todo tipo. Ya escucharon, hay unas muy emocionales, hay otras de amor, hay otras que son muy curiosas, hay unas que también me llama mucho la atención, una que es ya está prehecha, es como un formato de carta para fans. Estilo. Entonces solo lleno tres linitas, como tu nombre, lo que te quiero decir de adjetivo y la despedida. Y con eso pues, firmaba todas las cartas a fans y las repartía. Esa es de...
Steve Martin.
Steve Martin, sí. Uh-huh. Sí, pero justamente. Búsquenlo, este, como les decíamos, es el primer tomo, el más grande, de cartas memorables. En penguinlibros.com/mx pueden encontrar dónde comprarlo. Hay otros de amor, hay de gatos y de listas.
De listas.
Sí, una de listas, ese se me antoja.
Y parece que viene el segundo tomo de esto también. Próximamente. Sí,
en inglés ya está el segundo tomo.
Es un trabajo que no termina nunca.
Ay, ¿cuándo? Tienen cartas para toda la vida.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sí.
Claro. Pues sí, se lo recomendamos mucho. Búsquenlo y cuéntenos qué cartas a ustedes les gustaron.
Sí. Muchas gracias por venir aquí. Es la primera vez que tenemos este nivel de público. Se siente muy bien hablar solos en un cuartito.
Claro. Sí, que nos estén escuchando. Así
que esperemos que sean sí, la primera de varias. Y si ya conocen el podcast Langosta Literaria, pues síganos escuchando. Si no lo conocen, hay un montón de podcasts por escuchar que les van a traer muchas lecturas nuevas. Gracias, Oscar.
No, yo encantado de estar aquí platicando con ustedes. Creo que nos pudimos haber echado unas 5 o 6 horas seguro. Platicando de todas las cartas que hay.
Bueno, para ahí sí. Más tomos, hay que, claro. Hay que seguirla, lado B.
Sí, lado B. Segundo año del FILMAC, venimos eso. A lado B. Gracias, Natalia.
Gracias, Álvaro, Oscar. Gracias a todos por escucharnos y venirnos a ver también.
Perfecto. Pues síganos como Langosta Literaria en redes sociales y nos escuchamos la próxima.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.